días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Les recuerdo que hoy, a partir de este momento, estamos emitiendo en una única frecuencia, en el 101.3 de la FM. Si ustedes son seguidores del baloncesto y quieren seguir el partido entre Estudiantes y Unicaja, cámbiense al 106, porque ahí lo estará emitiendo Onda Madrid, porque somos así. En el día del trabajo, pues trabajamos doble, unos por un lado y otros por otro. Les recuerdo que enseguida vamos a abrir nuestra tertulia de mediodía, porque nuestros tertulianos, que son gente de bien, han decidido celebrar también el Día del Trabajo trabajando, que es lo que se debe hacer, es lo que manda. Pero estábamos manteniendo una conversación muy, muy entretenida con Daniel Quintero, pintor, autor de ese famosísimo ya retrato de Manuela Carmena. No, lo desconocíamos muchos hasta el momento y de pronto, bueno, pues ha aparecido este retrato, se subasta y queríamos conocerle. Y Nieves Ortiz ha dicho, bueno, pues en mi sección Madridotas le invitamos a Daniel, que ha tenido la amabilidad de venirse en un día festivo, sí, a hablarnos de las anécdotas que hay en torno a ese retrato y a su profesión también, porque estamos descubriendo muchas cosas, estamos descubriendo cómo trabaja un pintor de retratos, que seguramente, Daniel, buenos días de nuevo.
Buenos días
de nuevo, Nieves. Seguramente es la disciplina dentro de la pintura más complicada, ¿no? Primero porque tienes que dejar contento al cliente, después porque tampoco puedes modificar las cosas mucho a gusto del mismo. Si yo voy a tu estudio y te digo, perdona, hazme un retrato, pero quiero la cara del MacPherson, pues tú dirás, pues mira, casi que no te lo hago. No,
le haces un retrato cubista y no te espera.
Es verdad, si uno quiere tener un retrato propio, claro, porque habrá clientes que realmente no se den cuenta. Somos muy generosos con nosotros mismos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de cómo somos realmente.
Es que no se reconoce la gente.
Claro, y te enseña un retrato y a lo mejor es hiperrealista, está perfecto, pero tú dices, yo es que soy un poquito más mono, que más guapo que esto, ¿no?
Sí.
Esto pasará a veces.
Sí, pasa muchas veces. Hay personas que no se ven, en realidad muy pocas se ven como son. Y menos como tú las ves.
Claro.
Que ese es otro tema.
Claro, es que eso es otra, ¿no?
Es muy problemático. Uh-huh. Es por eso que el retrato, la gente no lo practica. No está de la misma manera valorado que había estado antes.
Claro.
Y se utiliza mucho la fotografía.
Claro, es que antes cuando porque no había fotografía era la única manera.
No, es que con una fotografía tú siempre vas a salir bien, porque vas a elegir la fotografía entre 200 que te va a hacer.
Claro.
Entonces, claro, está clarísimo por qué se elige la fotografía, porque tiene ese auge también.
Claro. Y ahora con el Photoshop encima, te
y se puede mejorar.
Precioso, claro.
Entre sus obras tiene retratos del ministro Moratinos, bueno, parte de Almodóvar, que ya hemos descubierto que la parte de cintura para abajo corresponde a su hermano, con ese traje de luces. Bueno, también está retratado por su pincel el rey Don Juan Carlos y la reina Sofía, por ejemplo. En este caso, ¿fue de vivo retrato o fue a través de una foto?
No. Yo estuve en Zarzuela con mi mujer 15 sesiones. Yo hice dos retratos siempre en Zarzuela y pintando.
Sí.
Porque el mismo rey se sorprendió y dice, vino usted, voy a posar.
Dijo, no viene a sacar una foto y luego copiar la foto.
Porque
¿no?
el 90% de los retratos que hay de los reyes están hechos con fotos.
Claro.
Pero así. Y te puedes tardar uno, 7 o 20 años, pero está hecho con una foto. Y el tema es que yo cogí a los reyes, el primero que yo pinté fue con el gobierno de Felipe González, pero son encargos normalmente o bien de Patrimonio Nacional o bien del gobierno de Moncloa. El primero, a través, eso fue la época de Felipe González y Nací Serra, me encargaron el retrato del rey para vicepresidencia. Y está allí colgado en vicepresidencia, en el despacho del que sea vicepresidente ahora. Y después me encargaron uno, Patrimonio Nacional, para el Palacio Real. Cuando hubo la exposición de Antonio López, ese cuadro desapareció de ahí y pusieron el suyo. Y el mío pasó a Paseo Zarzuela. Lo tiene en el antedespacho.
Ajá.
Sí. El despacho está el de Carlos IV. Ajá. Y el mío está en el antedespacho.
Ajá. Oye, pero
y
qué responsabilidad.
Quiero decirte, quiero decir con claridad, como so, porque yo, claro, eso sí que lo puedo seguir. Y después, ¿qué más? Después hice esta. Ah, y también encargaron el Congreso para el Congreso de los Diputados. El retrato doble que está en el Congreso de los Diputados es el mío.
Ajá.
Pero apenas si lo he visto en algún sitio reflejado.
¿Ya?
Es curioso como la política, también el tiempo, la actualidad trae una noticia sobre algo que se viene construyendo desde hace ya...
Es verdad.
Yo tengo... Voy a cumplir casi 70 años.
Ajá.
Y llevo pintando desde el año... Cuando yo entré con Juana Mordó, en el año 1969.
Ya.
No había salido todavía de Bellas Artes. No estaba en Bellas Artes cuando yo me contrató.
Ajá.
Y había tres pintores en la galería de Juana Mordó.
Sí.
Que era la gran galería.
Que era la más...
Que era Antonio López.
Ajá.
Genovés, que fue el primero.
Fíjate.
Y yo. Todos los demás eran pintores exactos.
Uh-huh.
O formales. O imaginaros... Que llega uno nuevo y jovencito.
Sí. Ya.
Aquello era imposible.
Ya. Pues
y de hecho, a los dos o tres años...
Ahí estabas.
Vendí un cuadro se vendió un cuadro a la Galería Nacional de Escocia.
¿Mm?
Y me contrató la Marlboro inmediatamente. Y entonces ya he estado con la Galería Marlboro de Londres 36 años.
Que tampoco es ninguna tontería, ¿eh? Tampoco es una galería de esas...
Y me ha hecho 32 exposiciones individuales.
Ajá.
Que es un tiempo, mucho tiempo pintando retratos y puedo hablar muy relajadamente ahora sobre bastante de lo que ha ocurrido.
Claro.
Pero
claro,
no todo.
Y ahora de retratos solamente lo que apetece, ¿no? Tampoco.
No, a mí me parece un servicio a la sociedad hacer un retrato. Es decir, si alguien te encarga un retrato, tanto particular como el Estado, me parece un servicio. Y te quitas un poco el aire a ese de pintor contemporáneo, gran artista, estrella, y te bajas un poco a otro nivel.
Uh-huh.
Y compites también con otros pintores que tienen el mismo derecho que tú.
Claro.
Y tienes que enseñar qué es lo que has hecho y tienes que hacerlo bien. Porque si te sale mal el retrato, lo pagas caro. Ocurre cualquier cosa con el retrato, o el político queda defenestrado. En fin, una cosa que puede ocurrir a Manuela, evidentemente, es quién la quiere y quién no la quiere. Por eso digo que el retrato es un fenómeno social, no solamente es un cuadro.
Uh-huh.
Y sobre la persona, la imagen de esa persona, se refleja una actitud. Y esa actitud puede ser hostil.
Ya.
O puede ser maravillosa.
Uh-huh.
Y puedes verle todas las virtudes y todos los defectos.
Uh-huh.
Alguien dice, no sé si habéis dado cuenta, cuando se mira una imagen, una pared, un muro, alguien ve una araña allí, y el siguiente la vuelve a mirar y dice, oye, sí, que la veo. Y en 10 minutos todo el mundo ve una araña, ya no ve el cuadro.
Ya.
¿Volvería a retratar a Carmena?
No. Yo creo que ahí tenía fuerza, ahora es una persona sabia, pero no, yo creo que eso tiene un tiempo, eso tiene un tiempo. Y cada persona también tiene un tiempo, y afortunadamente lo que tiene un tiempo muy bueno para poderla pintar, una edad estupenda.
¿Y quién es esa persona que todavía no se ha puesto a tiro, pero que uno piensa, a mí me encantaría?
Pues no te lo digo porque si no, no va a venir.
Ah,
claro. El tema
está
que tú no puedes dar un preaviso. Y tiene que ser de una forma muy natural también, tienes que encontrarte esa persona.
¿Es hombre o mujer?
Es una mujer.
Es una mujer.
Sí.
Bueno, cada uno que se imagine lo que quiera. No sé si una mujer que siempre está igual o es muy cambiante. No tengo ni idea.
Mirar, el problema es que siempre sucede con el retrato. Es que la persona que tiene un preaviso y que viene a posar se pone muy nerviosa.
Ajá.
Muy nerviosa. Entonces, las primeras poses son siempre muy parecidas.
Ajá.
La persona llega, se sienta. Bueno, perdón, tú te dices, ¿cómo me pongo? Esa es la primera pregunta. Y tú dices, pues vamos a ver. Te tiras una mañana dando vueltas por la habitación, claro.
Ya.
Siguiéndola, la subes, la bajas, pero en realidad lo que estás es relajando a esa persona.
Claro.
Y es muy gracioso ver cómo en cada país, porque pinto también fuera de España, he hecho retratos en todos sitios, como en España hay unas poses, que lo llamo yo la pose española.
¿Ah, sí?
Sí, existe la pose española.
¿Y esto cómo es? Manos en
jarras. A cualquier persona que nos escuche, que coja los libros de Gudiol, con todos los retratos de Gudiol, son cuatro tomos, una obra fantástica. En blanco y negro muchos de ellos se ve casi mejor.
Ajá.
Y fijaros, que se fijen en las poses de Goya. Esa es lo que llamo yo la pose española. Que es cuando el 18 se abre un poco al mundo social español, y ya deja de pintarse no solamente los reyes, los nobles, sino que se mezcla todo. El 18 es la que nos corresponde a nosotros ahora.
¿Vale?
Pues las mujeres que vienen a mi estudio y están nerviosas y que empiezan a posar, siempre toman la pose española. Si queréis, lo represento un poquito.
Sí, pues, sí. Pero una cosa española, ¿y vamos describiendo?
Sí, claro, mira, que una sí. pose española es esta. Una, llega, sí, se sienta.
Se sienta.
Allí, yo estoy se pone fondo, de pie. Se pone de pie, se sienta así y hace esto.
Apoya el brazo y levanta la cabeza.
Levanta la mirada.
Tiene ustedes el streaming, una... nos pueden ver en streaming. Me voy a poner yo en pose española.
No, ese no, sentarse, no, lateral.
Lateral, me voy a poner
codo,
así.
Venga.
Para que gesto... la papada para arriba, para que
no,
el cuello no,
no... No, es un gesto muy español ese. El brazo así puesto en ángulo. Sí. Y una posición, eso.
Es un poco
esa
altiva,
es la postura,
¿no?
Siempre la misma.
Es altiva, es una postura un poco ya... altiva, ¿no?
Eso, sí, como de barbilla, aquí estoy yo, de aquí estoy yo.
Es como si es muy torero. Ajá. Señor, sí, es sí. una postura muy clásica en España.
Me encanta. A la hora de pintar, a mí siempre me ha parecido... Yo me fijo... Yo tengo mis pintores favoritos, como todo el mundo, ¿no? Uno de ellos es Zuloaga. Me gusta mucho cómo pintan las manos, que no debe ser fácil... Y luego, en los retratos, a mí siempre me llama mucho la atención la mirada, porque captar la vida que hay dentro de una mirada, eso es, yo no sé cómo se puede hacer esto, ¿no?
Yo tampoco.
No sé, si, es la, no sé si desde el punto de vista de un pintor es la parte más complicada. ¿Los ojos o cuál es la parte más difícil?
La boca.
¿La boca?
Cada artista tiene un problema con un... Cada retratista. Sí, sí. Yo me fijo, es muy difícil. Y si fijáis en casi todos los retratos, algo les pasa a las bocas.
Pues es verdad.
¿Que lo dices? No corresponde muchas veces con los ojos.
Es verdad
ojos,
que
no
hay
corresponde...
muchas veces que miras el cuadrado que lo dices, sí. Tapas la boca y dices sí, sí es. Y quitas sí. la mano de la boca y ya no, no es.
O una sonrisa, una mueca extraña.
O igual también porque tensa, ¿no? Saber que estás posando.
No, porque el artista no sabe combinar el movimiento de los ojos, es decir, la... una expresión de tristeza con una mueca en la boca. Es decir, es muy difícil, ¿eh? esa interconexión de todos los elementos que configuran un rostro. Claro. Es más difícil, de hecho. Otra vez, por eso nadie lo quiere hacer. Claro. Y sacó una foto y se acabó.
En fin, Daniel Quintero, que ha sido realmente un placer conocerte, tenerte aquí. Podríamos estar charlando. ¡Uf, madre mía! Es más, yo te voy a invitar otro día. Que te vengas otro día y seguimos hablando ya un poco más en...
Veniendo a cena.
En pues mira, aquí casi desayuno almuerzo. Aquí hacemos un brunch porque empezamos a las 10 de la mañana, acabamos a la 1 de la tarde. Yo creo que la hora del brunch está perfecta. Que muchísimas gracias por haber venido. Seguiremos el rastro de ese cuadro de Manuela Carmena y cada vez que vayamos a Zarzuela de Asidia, ¿no? O vayamos al Congreso de los Diputados, nos fijaremos en esas obras
si es
tuyas que están ahí. Yo enseguida te cuento, ¿eh? He estado y lo he visto y, en fin, que muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
De verdad, un placer. Muchas gracias, Nieves.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues aquí estamos, señores. Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido. Jaime González.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, muy bien, muy bien. Jaime fue de los que mandó un WhatsApp diciendo, pero se trabaja el día del trabajo. Esto no, oye, ¿es serio?
Te digo una cosa. ¿Qué? La tertulia mejor remunerada del mundo.
Que no te quepa la menor duda. Cariño.
Pero no lo digas.
Amistad.
Relación, palabra, tiempo.
Ah,
bueno,
claro que...
Que al final se queda en...
¿Qué quieres más, tertulia? ¿Eh? ¿Tú quieres más,
no,
tertulia?
No, está bien. Está
pero
bien,
si es el día del trabajo, compañero. Mira, lo primero que vamos a hacer es irnos a la manifestación.
Por eso,
por ejemplo,
dignifica, ¿no?
Claro que sí.
Pues
Pablo López está dignificándose en plena manifestación. Pablo, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues aquí estamos justo en el Paseo del Prado, a la altura de la Plaza de la Lealtad, que era el punto de reunión donde sindicatos y políticos habían citado a los medios minutos antes de las 12 del mediodía, que era cuando estaba prevista el arranque de esta marcha que está pasando justamente por delante de nosotros. Diferentes llamamientos los que han hecho los líderes sindicales, igualmente los líderes políticos, José Luis Ábalos del Partido Socialista, Pablo Iglesias de Unidas Podemos, a hacer un gobierno, ese es el llamamiento sobre todo de los sindicatos y de Podemos, un gobierno de unidad, es decir, insiste Podemos en entrar, en formar parte de ese gobierno para dar una estabilidad al Ejecutivo. El propio Pablo Iglesias ha hecho crítica diciendo, ya vemos que Banco Santander y COE quieren un gobierno de PSOE con Ciudadanos, eso no garantizaría políticas de progreso, han sido las palabras del líder de Podemos. Y claro, en el otro lado pues tenemos la opinión que ya veíamos ayer en Isabel Celá y en José Luis Ábalos, su intención de formar un gobierno monocolor. También ha habido diferentes reivindicaciones por parte de los sindicatos, sobre todo los dos líderes sindicales de Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, han recordado los datos que se conocían ayer sobre la riqueza de la Comunidad de Madrid, que hablaban de una renta per cápita de 35.000 euros por madrileño. Eso, claro, es la media. Ellos han recordado que el salario que se cobra realmente por la mayoría de los trabajadores es bastante más bajo, y han recordado que uno de cada cinco madrileños está por debajo del umbral de la pobreza. Eso les ha vuelto a llevar a reclamar no solamente la derogación de la reforma laboral, sino a exigir un cambio de política fiscal en la Comunidad de Madrid que permita redistribuir la riqueza de otra manera y compensar las rentas más bajas. Esas han sido las principales reivindicaciones. También ha habido comentarios sobre Venezuela. Los sindicatos y Unidos Podemos y también Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, han reclamado que no haya ningún tipo de intervención militar y han censurado los acontecimientos vividos ayer, impulsados por el presidente de Venezuela en funciones, Juan Guaidó, y los han criticado considerándolo de golpe de Estado. Esa es la situación también en relación al país latinoamericano. Uh-huh. También ha habido alguna referencia a la situación judicial de Lula da Silva, que está, sí, recordemos, en prisión.
Sí.
Y bueno, pues esas son un poco las reivindicaciones que han hecho los principales líderes en este 1 de mayo.
Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por esa información a pie de manifestación en estos momentos, manifestación que ya, Jaime, es una tradición que los sindicatos llamen a la gente a manifestarse, unos años por unas cuestiones, otras por otras, todas relacionadas con el mundo del trabajo. Ayer comentábamos precisamente que bueno, lo del trabajo está quilicolo, que diría Charo Zarzalejos en este caso, porque la economía española está quilicolo también, pendiente de un hilo, porque es verdad que se supone que hemos salido de la crisis, pero parece que nos hemos quedado estancados en eso, sin darnos cuenta de que hay nubarrones que amenazan nuestra economía.
Evidentemente, pero en relación con la manifestación del trabajo, bueno, todos los que tenemos una edad, que yo antes tenía una enjundia y tenía una capacidad de convocatoria que obviamente ahora no tiene. Digamos que con el paso del tiempo todas las manifestaciones estas sindicales del primero de mayo se han ido diluyendo con el paso del tiempo. Y también es verdad que vamos a buscar las causas. Yo creo que una de las causas es que ese papel que tienen los sindicatos como agentes sociales, así queda recogido en la Constitución, también se ha ido diluyendo, porque muchas veces no se sabe dónde empiezan los partidos políticos y empiezan los sindicatos y viceversa. Es decir, a veces se han convertido en correa de transmisión de los partidos políticos y se nota mucho.
Los sindicatos mayoritarios nacieron en su día al amor de partidos políticos.
Sí, pero con un grado de independencia que los líderes de entonces tenían y que estos de ahora, por la razón que sea, creo que tienen en menor medida. Es decir, a nadie se le oculta la manifestación que le hizo Nicolás Redondo padre a Felipe González, allá por los 80,
histórica,
un pedazo de historia, de manifestación, y se la hizo, y eso que eran primos hermanos, UGT y Partido Socialista, y eso con el paso del tiempo ha ido cambiando. Yo ya insisto, no tengo muy claro dónde empieza el papel de los sindicatos, dónde termina el de los políticos, y al revés. Por eso yo creo que, desde el punto de vista del trabajador, la figura del sindicato como instrumento que además cumplía un papel constitucional, pero en defensa de los trabajadores muy claro, se ha ido perdiendo. Por eso también es verdad que hay sindicatos de corte independiente, CESIF y otra categoría de sindicatos, por ejemplo, en la administración pública, han alcanzado un protagonismo evidente en detrimento de los grandes sindicatos. De los sindicatos de clase.
Jaime ha dicho manifestación y fue huelga general.
Hombre, claro, la del 14 de diciembre.
Claro. Pero ha habido ahí un desliz exquisito, que Jaime suele tener pocos.
Sí. Manifestación y huelga general.
Claro que sí, huelga general.
Una huelga general, no una manifestación. Hombre, yo naturalmente reconozco el diagnóstico que ha hecho Jaime. Las convocatorias del 1 de mayo no son iguales en ningún sitio, iba a decir del mundo, porque yo creo que tampoco son ni siquiera las mismas en la Plaza Roja de Moscú. O sea, el 1 de mayo no es lo que era. Y hay evidentemente errores que han podido cometer los sindicatos, pero también es que ha cambiado mucho la relación, digamos las relaciones laborales. Aún así, tampoco soy de los que a árbol caído hace leña de él, ¿no? A mí me parece que los sindicatos cumplen una función muy importante que está garantizada además por nuestra Constitución.
Sí, señor.
Y que su obligación, vamos a decir, honorable, es la de defender a los trabajadores. ¿Verdad que durante los años de la crisis hubo una crítica bastante bien fundada? Decía que se preocupaban por aquellas personas que tenían trabajo y lo que había que preocuparse era por las personas que no tenían trabajo. Yo creo que la función de los sindicatos es clarísima, es defender a los trabajadores de aquellos intereses, por cierto, legítimos, pero también contrapuestos a lo de los trabajadores. Y todas las reclamaciones que hacen los sindicatos, más allá de que algunas tengan tintes más o menos electoralistas, a mí me parece que son de recibo, porque, insisto, la función constitucional de los sindicatos es defender las mejores condiciones de los trabajadores por cuenta ajena. Así que tampoco hay que demonizarlos.
Y ahí nos quedamos que no es poco. Defender los derechos de los trabajadores es una cosa muy importante.
Va a llegar a Navidad,
pero muy importante. Hombre. Pero tú los has escuchado hoy. Que si Venezuela es un golpe de Estado, que si su puñetera madre... Vamos, te quiero decir, cumple tu papel y cúmplelo bien.
Sí, pero ya sabes, Jaime,
todo
el mundo opina, porque los primeros que valoraron el resultado electoral fue el Banco de Santander y una vez más tarde la COE.
Sí, yo no digo que
hay que tirar de ironía.
Yo no digo que no, pero ¿tú verdaderamente crees que el papel de los sindicatos como agentes sociales al servicio de la defensa de los intereses de los trabajadores es meterse en Honduras Si lo de lo que ocurrió ayer en Venezuela es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado. ¿Tú te crees que el papel, por ejemplo, de UGT y Comisiones Obreras en Cataluña es defender el derecho a decidir? ¿Tú te crees que ese es el papel que les arroga la Constitución?
Sinceramente, creo que no.
Sin duda, no.
Sinceramente, creo que no.
Bueno, pues ahí está esa manifestación. Hace un día muy bueno, además.
Buenísimo.
Esto siempre favorece que la gente salga a la calle. En fin, que tendrán ustedes más noticias de esta movilización.
Lo cual también tiene una doble lectura, porque si lloviese un poco habría mucha gente que no se habría ido de puente, que esto también le hace mucho daño al 1 de mayo.
También tiene razón. Por cierto, no sé los sindicatos de Correos que estarán pensando estas horas, pero la noticia es que Correos va a recibir 84 millones de euros de más por gestionar el voto por correo. Claro, es que nos estamos juntando con mucha elección en muy poquito tiempo. Y oye, escuchábamos el otro día a los trabajadores que estaban absolutamente desbordados, porque es verdad que la participación en por lo menos estas últimas elecciones del fin de semana ha sido masiva y se han vuelto completamente locos. Pero bueno, que sepan ustedes que van a recibir también correos. Sí. No sé si esto llegará al final a los trabajadores, supongo que en forma de horas extras tendría que llegar de alguna manera, pero 84 millones de euros, que es un gasto que hay que añadir también a los procesos electorales. Trae mucho gasto.
Y que haya tanto voto por correo. Que levante la mano el primero que no se ha sorprendido de la cantidad de voto por correo que hay en España.
Bueno, yo me congratulo, de verdad, porque eso quiere decir que la gente, a pesar de las dificultades, porque siempre es una dificultad añadida ir a votar a una embajada, que me tienes que pedir, oye, mucha gente ha ido.
Ir a votar presencialmente a tu colegio electoral, una cuestión de 15 minutos, media hora, si incluyes la caña de despedida. Pues, y ir a correo, pues ha salido el promedio, me parece que de 4 horas.
Ahora que hablas de salir de puente, es verdad que muchos madrileños han ido, también es verdad que hay gente fuera que viene. No sé si habéis puesto gasolina hoy. ¿Alguno?
Yo puse ayer, ¿por qué?
Pusiste ayer, porque vuelve a estar absolutamente disparada. Casualmente siempre se dispara en vísperas de unas vacaciones, siempre, de un puente, de siempre. Un festivo, es decir, siempre. Una operación salida. Y yo, sinceramente, sigo sin saber por qué nadie toma medidas en esto. Se supone que ya no es un monopolio, como cuando estaba CAMSA. Ahora hay distintas compañías que surten a las gasolineras. Y oye, todos se ponen de acuerdo de alguna forma, cosa que en teoría no es legal. Bueno, pues ahí está la diferencia que puedes encontrar cuando hablamos de las gasolineras más caras de España, las más baratas. Oye, que al final la diferencia son céntimos, no estamos hablando de 10 euros de diferencia, hablamos de centimillos, pero todas suben al mismo tiempo y todas bajan. Y siempre te dicen lo mismo, ¿no? Cuando suben dice, no, es que estamos pagando los barriles que compramos cuando el petróleo estaba altísimo. Cuando bajan, nadie está bajando los barriles que compraron a precio barato. O sea, a mí me parece que aquí hay un abuso importante al que nadie pone orden.
Yo creo que la gasolina es exactamente igual que la luz. Es exactamente igual. Primero, mucha parte de lo que tú pagas por la gasolina es impuestos.
No, pero como mucha parte, la mayoría casi, de lo que pagas.
Casi la mitad es impuestos, que me recuerda un poquito a la factura de la luz. Y luego, evidentemente, siempre hay una excusa. Cuando baja el barril de petróleo, las compañías se justifican diciendo que sí, que efectivamente ha bajado, pero que como lo habían comprado, porque tienen que almacenarlo,
cuando estaba
cara, pues que todavía no lo pueden repercutir directamente al consumidor esa bajada del precio del barril. Muy bien. Luego resulta que sube. Pero cuando sube, coño, ahí sí que lo repercuten inmediatamente.
Sí.
Es decir, cuando baja no lo repercuten inmediatamente porque dicen, oiga, usuario, tiene usted que entender que la gasolina nosotros la compramos hace tiempo y hace tiempo no estaba tan barata. Amigo, pero cuando sube el precio del barril del petróleo, la traslación al precio de la gasolina es inmediata. Y luego, evidentemente, es decir, es verdad que se acabó con el viejo monopolio de CAMSA. Ahora hay muchas compañías, pero hablan mucho entre ellas. Hablan muchísimo entre ellas.
Está clarísimo.
Ahí me he quedado, ¿eh? Hablan muchísimo entre ellas. Y luego tenemos el tribunal
de la competencia,
que es como,
¿no?
Que es como tener un tío en Alcalá, que es no tener ni un tío ni tener nada. Bueno, ¿por qué? Porque sí, porque de vez en cuando y cada 6 meses, multa millonaria a las compañías petroleras por concertar precios. Uh-huh. Y dices la multa millonaria, 4 millones de euros. Y dices, wow, muy bien, 4 millones de euros es una cantidad uh-huh. respetable. Pero ellos hacen sus cálculos y les es más rentable concertar precios, arriesgarse a que les pongan la multa, que luego se la ponen, porque es al final más rentable que cumplir exactamente la estricta norma y la estricta el cumplimiento de la ley. Entonces les sale rentable concertar porque saben que la multa que les va a poner el órgano de competencia siempre va a ser menor que lo que hubieran perdido si hubieran aplicado en rigor lo que marca la ley. Y esa es la trampa.
Totalmente de acuerdo, Jaime. No puedo estar más de acuerdo contigo en las tres cosas que has dicho. A mí se me ocurre como idea gratis y genial para el 1 de mayo que probablemente el gobierno debería delimitar el precio máximo de la gasolina y que la competencia se estableciese al contrario. Es decir, que las compañías rivalizaran bajándolo, pero que hubiese una tasación objetiva del precio máximo, porque no encuentro ningún sentido a que justo cuando ha llegado la Semana Santa, después de estar en una tendencia bajista el precio de las gasolinas y de los gasoil, especialmente de las gasolinas más caras, que afortunadamente es la que sigo echando yo, y que ya nos estábamos alejando del 1,40, resulta que ahora de pronto hay un rebrote que llega al 1, pasa del 1,50. Y entonces yo, afortunadamente, no tuve que irme de vacaciones en Semana Santa, porque si no tendría que haber llenado el depósito. Y entonces creí muy inteligentemente que me lo ahorraba si me esperaba el lunes, o al martes, o al miércoles. Y tengo el coche en las últimas porque llegué de un puente y luego viene otro. Es decir, que la gasolina por debajo de 1,50, a 98, sin plomo, etcétera, etcétera, de aquellos que somos muy ecologistas, pues es que no va a volver a repetir sus precios.
Yo me hago una trampa que es la trampa del idiota, que lo reconozco.
Que pones 50 euros.
Que es echar siempre 40 euros. Y digo, 40 euros, no me ha costado más. Pero con esos 40 he andado.
Claro, mucho menos.
A veces te da para llegar a casa.
El 20% menos de lo que era. Pero bueno, me engaño de esa manera.
Oía los otros días que no sé si del año pasado a este, en igualdad de fechas, llenar el depósito promedio, me parece que había subido, no sé si eran 7 euros. Y entonces tú dices, bueno, si realmente el tope lo pusiese el gobierno, ya sabríamos todos que de una cantidad determinada no íbamos a pasar. Y que la competencia, insisto, sería a la contra. Una compañía la pone 5 céntimos más bajo y otra compañía 5 céntimos.
Pero, Pedro, ¿sabes por qué pasa eso? Pues pasa lo mismo que con la luz. ¿Por qué eso no lo hace el gobierno? Porque en la medida que tú pongas un precio topado máximo, te estás haciendo daño a ti mismo, porque como todo va, la mitad son impuestos, si tú adoptas esa medida, Jaime, te estás haciendo daño a ti mismo, Jaime, como Estado.
Jaime, pero ya estás garantizando un montón de dinero sin pecar en lo especulativo.
Ya, pero si al final es eso, ¿por qué el gobierno no le mete mano a la factura de la luz? ¿Por qué no le mete mano al manguerazo de la gasolina? Porque en la medida en que tú pongas orden, te estás haciendo daño a ti mismo, porque si bajas el precio, reducen los impuestos.
Se supone que el gobierno, a lo mejor solo de impuestos de la gasolina de estos 3 trimestres seguidos, pues a lo mejor gana solo en impuestos 1.000, 2.000 o 3.000 millones. Pues es que me parece mucho más honesto no ganarlos y mantener un precio que no sea, entre comillas, especulativo.
Pero esto pasa con la gasolina, con todo lo que son impuestos injustos, que llamo yo, que son estos impuestos que penalizan a todo
por
el mundo
igual,
por igual, ¿no?
Que
es el tema de la gasolina,
el Porsche y quiere 100 litros,
el IVA es el otro que, en fin, a todo el mundo se le llena siempre la boca con lo de
hay que
bajar el IVA en los bienes de primera necesidad. Bueno, yo parto de una premisa que es falsa, que es la descripción de que es un bien de primera necesidad, porque yo no sé por qué el mundo habla bien de primera necesidad, el pan,
el agua, la luz,
Pedro, ¿tú eres capaz de vivir sin una taza de váter en tu casa?
No,
una taza de váter es un bien de primera necesidad.
Pero sobre todo sin agua.
No, pero es que hoy en día vivimos en el siglo XXI, perdona. Sí. Hay muchísimas cosas. Uno no puede vivir si no tiene una cocina donde cocinar. Uno no puede vivir sin una taza de váter. Uno no puede vivir sin cepillo de dientes. Quiero decir, aquí lo raro o lo que habría que penalizar con el IVA máximo son los bienes de lujo, el capricho, el de marca. Pero una persona que tiene que comprar un abrigo a su hijo, ¿ese abrigo no es un bien de primera necesidad? evidentemente lo es, porque si no el niño se te muere de frío en invierno. Sí, sí. Por lo tanto, es que mareamos mucho la
perdiz, de hecho, incluso,
con cosas que no son ciertas.
De hecho, incluso se podría grabar los inodoros populares con un IVA y los de megalujo, como los tuyos, a otro IVA.
¿Cómo? ¿Tú qué sabes el inodoro que tengo yo en mi casa?
Pero vamos...
Voy a volver al de huella en cualquier momento.
Pero ya me lo imagino.
Bueno. Ya me lo imagino. Noticia que tiene que ver con nuestra profesión. Ayer el rey, Felipe VI, estuvo presente en la ceremonia de entrega anual de Periodismo Rey de España, que otorga la Agencia de Noticias EFE y la Agencia Española de Cooperación. ¿Y qué dijo Felipe VI? Pues lo que hizo fue reivindicar el mejor periodismo frente a las falsedades. Y aquí aparecen las fake news. Este horror con el que tenemos que lidiar los periodistas día sí y día también, porque ya no es que seamos nosotros los culpables de publicar noticias falsas, que a veces también, todo el mundo mete la pata. Es que las propias informaciones que nos llegan a los periodistas o te llegan de una agencia, en fin, a la que también se la cuelan a veces, o tienes que ir a la fuente, pero muchas veces, oye, la fuente tampoco está disponible. Y es verdad que en estos momentos esto se ha convertido en una especie de saco donde entra prácticamente de todo. Y entonces hay fake news, luego hay desmentidos de fake news, hay noticias verdaderas que se desmienten y parece que el desmentido siempre es el que tiene razón cuando es el desmentido, el fake.
Sí, pero bueno, porque antiguamente...
Esto yo no sé cómo nos vamos a organizar.
Es que antiguamente los canales de la información eran limitados y ahora los canales de la información, entre comillas, toda la información, son múltiples en virtud de que las redes sociales han cambiado de forma radical el panorama del flujo de la información. Y por ese flujo de la información, que antes iba por unos canales que tenían un marchamo de calidad, de prestigio, de honestidad, ahora se han roto. Y tú no sabes, al final, quién es el emisor de la noticia, quién es el que pone encima de la mesa la noticia. Entonces, claro, lo que está ocurriendo es eso, es que la información, el periodismo, se ha visto contaminado de algo que a mí me parece muy grave, pero que me parece que va a ser una constante de nuestros tiempos. Es decir, a partir de aquí, la solución es que quien recibe la información haga un ejercicio sereno de autocrítica y sepa distinguir lo que es el trigo de la paja, es decir, la verdad de la mentira.
Jaime, pero ni los propios profesionales distinguimos muchas veces.
No, y luego hay otra cosa.
Es que a veces la realidad es más surrealista que la fake.
Mira, nos decían que con las redes sociales, con la globalización del mundo, todo iba a ser mucho más puro. Pero al final, si te das cuenta ahora, la capacidad para enmerdar una noticia, es decir, para que una noticia tenga apariencia de veracidad, pero sea absolutamente, absolutamente falsa, es mucho mayor que la que había hace unos años. Esto lo inventó Goebbels hace mucho tiempo. Propaganda negra. La propaganda negra consistía en esa. Tú mandabas lanzabas una especie al aire y al final eso, a base de multiplicarse por distintas redes, adquiría tinte de veracidad. Cuando terminó aquello, afortunadamente, el periodismo pasó por sus mejores momentos de prestigio. ¿Por qué? Porque los propios periodistas eran capaces de discriminar la verdad de la mentira, pero ahora es imposible. El periodista no puede hacerlo porque todo ya viene enmerdado de origen. Entonces, es muy difícil, es muy difícil.
Y porque, insisto, muchas veces la noticia real es más surrealista que la fake.
Quiero creer que es una buena noticia para el periodismo, para el periodismo de verdad.
Que el rey diga estas cosas.
No,
que existan
las fake. ¿Por qué?
¿Ah, sí?
¿Por qué? Porque eso lo que hace es devolver al verdadero periodismo a su lugar, que es el de corregir todos esos infundios que circulan alegremente por ahí. ¿Para qué sirve hoy la prensa, entre comillas, sobre todo la firmada?
Ya.
Justo para hacerte responsable de tus palabras, que es algo que nos ha quitado la comunicación por redes sociales. Ahora los periódicos tienen la extraordinaria oportunidad de dedicar su página de apertura a decir, esta es la mentira que hemos comprado ayer.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay un periodismo fake. Es decir, que hay un negocio del periodismo fake. Es decir, que bajo el marchamo de la apariencia de veracidad del periodismo de toda la vida, hay muchos tipos de periodismo que han surgido y que se nutren aposta y a conciencia de lo fake, de lo falso. De lo falso. Es decir, la falsedad se ha inoculado en el propio seno del periodismo.
Luego habrá que volver a hacer una línea entre quien practica esa cultura de todo por el dinero y quien practica esa cultura de todo por la verdad, entre comillas, pues, y exagerado mucho.
Bueno, antes de mandaros a vuestra casa directamente, os voy a recordar a vosotros. Yo sé que vosotros fuisteis mucho de Spandau Ballet. Yo sabía que Jaime había sido muy de Spandau Ballet. Bueno, mañana este programa se va a hacer en directo desde la Puerta del Sol. Vamos a estar en la sede de la Comunidad de Madrid, puesto que es el Día de la Comunidad de Madrid. Y una de las personas que van a pasar por un bonito autobús en el que vamos a estar haciendo el programa en directo es uno de los miembros de Spandau Ballet, concretamente Tony Hadley. Va a estar con nosotros y no solo eso, es que va a regalar una serie de, vamos a regalar una serie de entradas para una charla que él va a mantener con un grupo determinado de personas y a las que les va a ofrecer una actuación también en acústico. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir estas entradas? Pues ir muy rápido al camión con algo de Spandau Ballet. Puede ser una foto, puede ser una camiseta, puede ser un disco de Spandau Ballet. Te veo muy puesto, Jaime. Bueno, a las primeras personas que vengan al camión, no es que yo les vaya a entregar la entrada, es que se la va a entregar Tony Hadley. Tienes tu oportunidad, Jaime. Tú tienes todavía discos de Spandau Ballet.
Sí, y hay algunos discos, algunas carátulas de portadas de Spandau Ballet que son auténticas...
joyitas, ¿no?
Joyas, auténticas joyas. Y que en el mercado del disco de segunda mano se venden a precios desorbitados.
Bueno, es que Jaime, en la casa de Jaime es un museo, señores. Tiene un Bansky. Perdona, esto lo contamos en su día y ahora tiene carátulas de Spandau.
Bueno, sabes que Bansky nunca decía que era
él. Bueno, que mañana tienes la oportunidad de conseguir una entrada para esta charla en la intimidad de Tony Hadley. Es además...
Oye, no estamos hablando de cualquiera, ¿eh?
No, claro que no. Y una pequeña actuación acústica que va a dar ahí a los íntimos. Además, es por una causa benéfica. Es para ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer. Lo tiene todo, señores. Lo tiene absolutamente todo. Si alguno que nos está escuchando, alguna de las personas que nos escuchan, tiene algo, un objeto de Spandau Ballet, nos sirve una foto, misma, que se acerque a nuestro camión y allí estará Tony Hadley para repartir entradas.
Pues
La Puerta del Sol, mañana en la puerta, que nadie se me venga aquí a la Ciudad de la Imagen, que va a hacer el viaje en balde. Pues estaremos en la Puerta del Sol.
Es muy apetecible, bueno, pues muy recomendable.
Pues allí te espero, Jaime. Hasta luego.
Adiós.
Adiós, Pedro Mansilla.
Hasta otra vez.
Llegan a Grau con sus libros por un tubo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos
que
deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
¿Qué más? Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo, locales y autonómicas del 26 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 27 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 22 de mayo. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, que sepan los ávidos lectores de este programa que nos siguen cada miércoles, que ya está aquí Ana Grau, que tampoco se ha cogido el día del trabajo.
No, 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 yo bueno, me cojo del trabajo trabajando.
Estamos reivindicando esto, exactamente. Bueno, hoy, atención, porque vamos a dar el nombre del ganador de o ganadora del microrelato del mes de abril, ya no sé ni en qué mes vivo.
Todos pero, atentos.
Pero traes libros por un tubo.
Primero voy a soltar mi rollo. Luego soltamos
venga,
al ganador.
Perfecto.
Bueno, pues que, como hoy es primero de mayo, esta semana es muy intensa, mañana es 2 de mayo, que nos volveremos a ver.
Sí, señora,
en la
Ana Grau va a estar con nosotros.
Y en olor
también.
De multitud. Y también es el primer domingo de mayo, que es el Día de la Madre. Uh-huh. En tal día como hoy te quiero traer dos libros muy maternales.
Vale.
Vamos, el primero, que además es un libro para comérselo y para chuparse los dedos. Se titula Cocina Madre y lo publica en Planeta Gastro, nada más que Joan Roca, uno de los hermanos del Celler de Can Roca, el restaurante estrella de Girona, que por mucho éxito y muchas estrellas de la guía Michelin que tenga, no deja de ser un restaurante familiar. Los hermanos Roca son el alma del negoci, pero todos dicen que todo se lo deben a sus padres y particularmente a su madre, Montserrat, que es la que les enseñó a cocinar en una vieja y humilde casa de comidas, que cuando se hicieron famosos siguió y sigue dando comida por la puerta de atrás a los más necesitados y que todavía le queda empuje para hacerse ella para cenar todas las noches una sopa de menta, cuya receta está en el libro y que es bueno. También está en el libro otras cosas maravillosas. Joan Roca, que es famoso por viajar todos los años a conocer cocinas del mundo, así como, digamos, lo de madrileños por el mundo, pero con un perol y un fogón. Pues se hizo amigo del gran maestro de la alta cocina japonesa, Hiroyoshi Ishida, que tiene un restaurante famosísimo en Tokio, el Mibu. Pero que ni corto ni perezoso se cogió un avión a Girona solo para conocer a la gran Mara Roca, a la mamá Montserrat. Y escribe Joan en el prólogo del libro que Hiroyoshi Ishida no hizo un viaje tan largo para conocer al Celler de Can Roca, sino para entender el sustrato amoroso y paciente de nuestro éxito. Quería conocer a la madre de nuestra cocina madre. Bueno, libro lleno de amor. Pero
perdona,
para
que ensalada de cebolla al puñetazo con col confitada. Sí, 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 tengo sí, aquí sí, yo la sí, receta, sí, 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 al puñetazo, me encanta.
El cop de puño en catalán suena más amoroso.
De otra manera. Más maternal. Bueno, bien. No sirve.
Bueno, pero para que también se vea que estamos en el siglo XXI y que las mujeres, además de cocinar, hacemos muchas otras cosas muy bien, también te he traído otro libro ideal para regalar este domingo, Eli.
A ver.
Lo publica Debate, lo firma la gran periodista y mejor compañera Magis Iglesias, se titula Fuimos nosotras las primeras parlamentarias de la democracia. Es nada menos que un recorrido biográfico, político y sentimental, un entrañable homenaje al puñado escaso pero peleón de mujeres que fueron diputadas en Cortes durante la legislatura constituyente, la que alumbró las bases de la democracia de la actual Constitución. Por sus páginas desfilan Carlota Bustelo, María Teresa Revilla, Belén Landauro, La Pasionaria y a ver si adivinas, Eli, a ver si adivinan nuestros oyentes de quién son las palabras que Magis Iglesias nos va a leer ahora mismo. El nombre de la diputada que cita sale al final. Ajá. Pero a ver si conocemos nuestra historia y la madera de que estamos hechas.
Si las mujeres constituyentes hubiéramos seguido con esa complicidad política y esa unidad de acción entre nosotras, todo habría sido mejor. La política tiene que apoyarse en la negociación y en la mano izquierda, porque esa es la condición humana. Había un sector dentro del feminismo del PSOE que era muy beligerante. Condenaban a las mujeres de derechas. Y yo les decía que no, porque tenían que ser nuestras aliadas. Si no nos podían ayudar, por lo menos que no fueran nuestras enemigas. Yo tengo un espíritu muy conciliador y creo que teniendo las ideas muy claras se pueden conseguir muchas cosas, y eso lo aprendí el día que tuve que ir a pedirle a Fraga el voto y lo conseguí. El Parlamento es la casa de la negociación. Palabras de Ana María Ruiz Tagle, diputada del PSOE por Sevilla.
Pues ya ves, señora, era la socialista Ana María Ruiz Tagle, hablando de momentos y de situaciones de 4 décadas atrás, pero que podrían heredarse perfectamente en el día de hoy o el de mañana. Leyendo el libro, te emocionas de los logros de aquellas madres de la Constitución, de aquellas campeonas de la democracia, que ellas sí que tuvieron que fajarse con toda clase de incomprensión, empezando por el fastidio, la impaciencia de sus compañeros varones, que no siempre veían la necesidad de ir tan rápido para poner a la par los derechos de hombres y mujeres. Ahora hay quien lo recuerda todo muy bonito, Eli. Pero fue una lucha aquello, y lo mejor de todo es que las que más lo pelearon, más subrayan la importancia de la concordia y la conciliación.
Creo que todas ellas nos dejaron un mensaje de esperanza en la política, de fe en el acuerdo, de confianza en el diferente, en el que piensas a distinto. Creo que la concordia, el acuerdo, la búsqueda de la paz y la negociación tiene la respuesta a muchos de los problemas que padecemos los españoles, que los hemos sufrido hace años y que seguimos padeciéndolos hoy. Creo que el acuerdo, el entendimiento, la búsqueda de lo que nos une y no de lo que nos separa, tiene la respuesta a nuestros problemas. Ellas nos enseñaron eso.
Gracias, Magis, por este libro estupendo, pues que se presentó, Eli, hace unos meses con todos los honores en el Congreso de los Diputados, en un acto presidido por la presidenta de las Cortes, esa gran señora que es Ana Pastor, tan conciliadora, tan en el espíritu, lo que dice el libro, verdad. Y por estas palabras tan sabias, oportunas y reconfortantes. Y a ver si hoy no se nos come la lengua el gato y nos quedamos sin tiempo para nuestro súper emocionante y cada vez más reñido concurso de microrrelatos, que la semana pasada nos pilló el toro y no pudimos leer el ganador del mes de abril. Creo que aquí lo tenemos pendiente. Creo que se llama Manuel Sanz. ¿Lo podemos escuchar?
En el armario guardo sus camisas. Me esfuerzo para no llorar. Nunca le gustaron mis ojos enrojecidos. Cuando regrese, no quiero que los vea así.
Pues mira, triste,
la verdad. No, pero
bonito, ¿eh?
Y bonito.
Y bonito.
Y bueno, es que es como un pequeño, es como una pequeña microhistoria condensada en muy pocas. Muy bien, Manuel. Muy bien,
Manuel Sanz, ganador del concurso de microrelatos del mes de abril. Nos queda el mes de mayo, porque luego en junio la gran superfinal.
Bueno, y que sabes que no es una final de boquilla, o sea, esto no es el Zero Points y ya está.
No.
Aquí tenemos algo importante que ofrecer, ¿verdad, Eli?
Hombre, por supuesto, el ganador absoluto. Cada ganador tiene su regalito, pero luego el ganador absoluto entre todos los ganadores de todos los meses va a tener la oportunidad de publicar un libro, va a tener un año de tiempo, quiero decir, con una editorial de mucho prestigio que va a ser la encargada además de elegir al ganador aquí, para que luego no nos acusen a ti,
para que nadie diga que hay tongo y que he metido a mi primo, que he metido
a
mi cuñado, no.
En fin, Manuel Sanz, enhorabuena.
Yo espero... Además es muy bonito, Manuel, tiene mucha fuerza, es muy...
La próxima semana intentaremos que nos acompañe en este estudio, por lo menos hablar con él. Ana Grau, que te veo mañana.
Claro que sí.
Que no te vengas para acá, que te vayas a la Puerta del Sol, que es el Día de la Comunidad. Que
vamos a hacer ropita limpia.
En directo.
Y flores en el pelo.
No hace que te montemos en otra silla de realidad virtual.
Ay,
que
ay,
no.
Qué va a ser.
Mañana ya lo saben ustedes. Si quieren acercarse, además se pueden llevar esa entradita para hablar con el líder de Spandau Ballet y ir a su mini concierto en favor de la lucha contra el cáncer.
Muy bien.
Simplemente llevar algo que tenga que ver con Spandau Ballet. Que nos vamos, Ana Grau. Venga, a ponernos guapas para ir mañana a la Puerta del
Muy
Sol.
Guapas.
Hasta luego.